populismo anti-élite convierte a una única persona en la élite. El progreso tecnológico y el comercio internacional inflaman a los mesías nacionalistas. Para hablar de populismo es necesario primero definirlo. La forma más simple, la que logra realmente englobar todos los populistas del planeta, se le reconoce a Mude, quien la define como la polarización entre el pueblo puro y la élite corrupta. Esta superioridad moral implícita del pueblo no da espacio para el pluralismo, las minorías o la diversidad de opinión. Adicionalmente, el aspecto anti-élite lleva a la natural supresión de la rendición de cuentas de los gobernantes, pues estas vendrían siendo tan solo un instrumento más de la oligarquía. Estos rasgos tienen como consecuencia que el populismo de derecha se presente en forma de políticas que relevan de la identidad misma del ciudadano, etnia, religión o el clásico nacionalismo que derriba en xenofobia. Esta definición se ajusta tanto a la derecha como a la izquierda. En su teoría política del populismo, Acemoglu, Erogov y Sonin modelan las raíces políticas de esta ideología que defiende los privilegios del hombre común contra la élite, aun cuando termina hiriendo el interés económico de ese mismo hombre común. Empiezan por la suposición de que las economías presentan grandes niveles de desigualdad e instituciones democráticas débiles, las cuales permiten a los más ricos tener una influencia desproporcional en la política. Suposiciones nada descabelladas, pues todos recordarán algún presidente que usó la retórica redistributiva para luego virarse hacia las élites, el más reciente siendo Lenin Moreno. Por lo que el populismo también es la necesidad de los políticos de señalar que no están capturados por la élite. El modelo supone que el político puede ser honesto o corruptible con cierta probabilidad. En los modelos de economía política se denomina de honestos a quienes aplican las políticas según sus intereses personales, pero permanecen incorruptibles. Parecerá contradictorio, pues los montos de la corrupción siempre pondrán la balanza del interés personal por encima de los demás. El político teorizado de honesto en economía política no es un tipo ético para con el fin de su labor, pero por aversión extrema al riesgo o simplemente una moral regida por las leyes, no acepta sobornos. Los límites de la ley definen su ética. Es decir, el actuar del político no vendría de la cultura, sino de los incentivos institucionales. Aún así, no olvidemos que el apego a la ley depende de la fortaleza con la que ésta se aplica. Viendo la historia y la actualidad, pueden estar seguros de que ningún europeo o gringo tiene moral para darnos lecciones. Tanto el honesto como el corrupto toman en cuenta la reelección para el cálculo de sus movidas. También toman en cuenta que los votantes no tienen una observación perfecta de las políticas y sus resultados. Por lo tanto, no saben exactamente qué tan desviados de lo óptimo están. Por ese error de observación, el populista podría adoptar políticas más a la izquierda del punto óptimo para señalar que en efecto no están tomados por la élite. En teoría, la élite siempre va a preferir políticas de derecha. Si además el candidato es corrupto, podría elegir políticas aún más alejadas del punto óptimo, especialmente si le da valor a la reelección, pues es justamente el extremismo lo que señala que no está alineado con la élite. Básicamente, el populismo nace como una respuesta a la fuerza de la élite económica, pues el voto vendría siendo una respuesta a su influencia, aun cuando esas políticas no son en el máximo interés de la población. Es decir, los ricos terminan en una situación peor justamente porque corrompen a los políticos. Pues el anticipo de esos sobrecitos bajo la mesa cambia el equilibrio político hacia políticas todavía más extremistas. El modelo concluye que mientras más alto sea el valor de reelegirse, más los políticos querrán señalar su independencia a través de políticas más alejadas del punto óptimo. Es decir, se alejan de lo que es mejor para el ciudadano para dejarle claro que trabajan para él. De la misma forma, su merced puede realizar un trabajo de una hora en 8 horas para que su jefe note su esfuerzo. Mientras más escondida esté la corrupción o más barata sea esta, más probable es que entre un régimen populista. Y claro, evidentemente, entre más políticos corruptos existan, mayor es la probabilidad de populismo. Lo mismo con la desigualdad, que se traduce en polarización. Sorprendentemente, la posibilidad de extender el mandato, como tantos presidentes lo han hecho a través de las constituciones, puede o no exacerbar el populismo dependiendo de los parámetros. En efecto, si abren esta investigación verán que las ecuaciones arrojan diferentes resultados según los valores relativos entre los parámetros, los cuales pueden ser incalculables, afectando la posibilidad de aplicación práctica. Muy difícil saber qué tanto un político puede pensar en el futuro por sobre el presente o la probabilidad de que sea corrupto. Sin embargo, el modelo permite entender un punto esencial. Las políticas populistas son una forma de señalar al pueblo que la conciencia no ha sido embargada por la élite rica. Una forma de señalar, o en este caso de engañar, que también puede ser usada por los políticos corruptos. Es decir, son el fruto de la corrupción generalizada y del ruido que hay entre lo que el político hace y lo que la gente puede observar y evaluar. Por tanto, para empezar a buscar soluciones, hay que reducir justamente la asimetría de información entre las acciones del político y la interpretación de la gente. De ahí que exista el periférico. El populismo de extrema derecha se reconoce por varios factores comunes: antiglobalización, intolerancia a las minorías, comunicación simple y anticientífica. Estas ideas han podido pasar limpiamente en las conciencias de muchos debido a varias razones. Una razón económica del crecimiento del sentimiento antiglobalización en los países que se autodenominan desarrollados viene de la pérdida de trabajos en el sector de la manufactura ante el oriental barato y disciplinado. Al igual que el comercio internacional, el progreso tecnológico tiene ganadores, los trabajadores de alta habilidad y conocimiento, y perdedores, los trabajadores de habilidad media con trabajos rutinarios y automáticos. Básicamente, la clase baja de los países ricos se estanca en el desempleo mientras los más ricos se enriquecen. Aún así, el populismo tiene sus especificidades en cada cultura, pues en Brasil podría no ser una réplica exacta del de afuera. Barros y Santos Silva no encuentran asociación alguna entre los choques regionales en el empleo de la recesión 14-18 y los votos por Bolsonaro. Este no resultado esconde una característica mucho más interesante. Bolsonaro ganó o perdió votos según el balance de género en las industrias afectadas por la crisis. Donde hombres perdían el empleo, Bolsonaro ganó votos. Donde lo perdían mujeres, perdió votos. Con sus comentarios misóginos y homófobos, los votos del populista fueron en primera vuelta del 54% del total de hombres y tan solo del 41% de las mujeres. No existe evidencia de un voto diferenciado por género en Brasil hasta esta elección. Es un ejemplo de cómo atributos económicos pueden inflamar atributos culturales. De hecho, el empoderamiento femenino, el apoyo a los menos privilegiados, la protección de las minorías y la globalización cultural ha hecho que las élites dominantes de la sociedad sientan que su propia identidad está siendo atacada. De ahí la lucha contra lo políticamente correcto. Los políticos llevan a los votantes hasta a cambiar la percepción de quiénes son, influyendo en la identidad grupal que quieran adoptar. El populista crea una idea errónea de la relación entre políticas y resultados, que en nuestro continente se tradujo en el nacimiento de individuos que se denominan libertarios, siendo así posible que una persona pobre vote por políticos de extrema derecha que abogan contra la redistribución. El populismo nacionalista logró cambiar la identidad de los pobres hasta ponerlos del lado del rico. Lo irónico en todo esto es que perdieron su trabajo para los más calificados, pero a quienes atacan son a las minorías históricamente oprimidas. Inmigrantes y mujeres se convierten en el chivo expiatorio. Me recuerda cómo el desprecio de españoles a mestizos bajaba luego de mestizos hacia indios. Nadie sabe para quién trabaja. Este cambio en la perspectiva identitaria de quién afecta al trabajador permite insertar al populismo de derecha en el modelo visto más arriba. Solo que para señalarse antiélite hay que justamente ser extremista contra las minorías, pues vendrían siendo las élites los creadores de lo políticamente correcto. Un verdadero absurdo. De la misma forma, como todos habrán notado, y algo y otros demostrado, las creencias políticas se correlacionan con el distanciamiento social, calculado con datos móviles. En el caso de este estudio, los republicanos lo aplicaban menos que los demócratas. Suami y Barron mostraron que la falta de distanciamiento social iba de la mano con las teorías conspiranoicas. Mariani y otros mostraron que los discursos de Bolsonaro tienen un impacto negativo en el distanciamiento social en las municipalidades donde este tiene mayor apoyo. El populismo, más que una ideología, es un estilo discursivo, el cual tiene varias ramas. Consiste en transformar el sentimiento antiélite en antiexperto, pues estos últimos no serían objetivos, ya que serían marionetas de la élite para mantener el statu quo. Se traduce en antivacunas y negadores del cambio climático. Por algo no existen partidos ambientalistas que sean populistas. Luego, ya que el pueblo es solo uno, un líder es suficiente para representarlo entero, por lo que hay que minimizar el rol de esas instituciones corruptas, que son las asambleas, las agencias independientes o los medios de comunicación. He ahí el real peligro del populismo. La degradación institucional. Si a esta se le agrega la de los recursos naturales, tienes Latinoamérica. Si también le agregas la ayuda internacional, tienes a África. Como es de esperar, esta identidad cultural se asocia a la religión. Brubaker relaciona la idea del cristianismo con un sentimiento de pertenencia más que con una creencia. En efecto, existe un paralelo enorme entre la visión del mundo de las religiones monoteístas y la imagen mesiánica del líder populista. En nuestra región, el caudillismo parece estar arraigado desde las independencias. Cada país tiene su propio libertador, y más que ideologías políticas, tenemos ideologías de políticos, peronistas, chavistas y correístas. De la misma forma, quienes creen en teorías conspirativas suelen ser extremadamente conservadores y ven el mundo solo en sus extremos, blanco o negro, izquierda o derecha, el cielo o el infierno. De hecho, Benabú, Tichy y Vindigni demuestran que la religiosidad está positivamente correlacionada al posicionamiento anticientífico que promueven los populistas de derecha. ¿Cómo se forma la imagen mesiánica del líder? Todo comienza desde el campo político. Lo primero que hay que entender es que Así como hay temas que dividen a los votantes, hay temas que los unen. De la misma forma, hay características de los políticos de las cuales se considera que más es siempre mejor. Por ejemplo, el carisma y la experiencia. Entendiendo en este caso el carisma como la comunión directa e íntima entre el líder y sus seguidores. El líder que posee este tipo de carisma tenderá a ser más populista y aprovechar de la retórica señalada del honesto pueblo contra la corrupta élite. Lo apelativo de este carisma para los votantes dependerá de la gestión de los gobiernos anteriores. En el modelo de Serra, los candidatos compiten en esos frentes, es decir, el público evalúa experiencia, carisma y plataformas políticas. Así, muestra que un candidato con harto carisma de por sí elegirá recolectar menos de experiencia, pues no la necesita para ganar. De la misma forma, necesitará de menos de experiencia entre mayor sea el descontento popular. Por lo que podrá lanzarse a una elección contra un candidato más experimentado, menos carismático y sin credenciales antiélite. El modelo predice que los candidatos más carismáticos no solo tendrán menor retorno en el esfuerzo de ganar experiencia, sino que a veces su falta de experiencia es lo que les da las credenciales antiélite. Tanto Fujimori como Chávez usaron la decepción de los votantes con los políticos tradicionales para propulsarse al poder. También muestra que este candidato carismático siempre tendrá interés en aplicar políticas más extremistas, mientras un líder menos carismático se ve obligado a remar hacia el centro. Un ejemplo de esto está en Ecuador, donde un banquero conservador y poco carismático se ve obligado a poner la plurinacionalidad y el aumento del salario mínimo dentro de sus propuestas. Lo mesiánico no es tristemente más que una imagen, pues las consecuencias institucionales estrepitosas de seguir el camino trazado por una sola persona no parecen tener compensación para la sociedad como un todo. Easterly y Pennings muestran que la presencia de un líder fuerte no tiene ninguna diferencia significativa para el crecimiento de un país, sea en democracia o en dictadura. Básicamente, el populismo no tiene resultados económicos diferentes a los de un régimen autoritario, y como la historia lo muestra, fácilmente derriba en uno. Claro, no es una razón para dejarse llevar por ideas autoritarias, pues como saben, es más difícil manejar un país en democracia que uno en el que puedes controlar la reacción de tus ciudadanos. El que no haya diferencia en los resultados muestra que la rendición de cuentas tiene un efecto económico positivo, al menos igual al de la represión, pero sin la parte negativa de la represión. La historia no para de repetirse, pues. La imagen mesiánica del líder no ha favorecido lo que es nunca, por la simple razón que no es verdadera. Fue la absoluta identificación de la burocracia inca con su monarca absoluto y divino lo que la desintegró tras la muerte de Atahualpa, siendo este un factor esencial para la victoria más decisiva de los colonizadores españoles. En tiempos contemporáneos, la muerte de Chávez fue el detonante o choque idiosincrático que dio comienzo a la inminente debacle venezolana. Esta imagen mesiánica es tristemente compatible con el diseño de nuestros regímenes políticos. Latinoamérica tiene democracias representativas en el legislativo, pero la mayoría de las veces hiperpresidencialistas. Es una contradicción en sí misma, pues el presidente pone todos los ministerios y ministros al igual que veta lo que quiera, aunque sea lo más políticamente representativo de la voluntad popular. El hiperpresidencialismo significa que el nombre de democracia representativa sea únicamente una cortina de humo. Es una dictadura donde el legislativo bien representado hace leyes, pero un partido único las ejecuta. La asamblea produce escritos, pero es el Mesías quien decide convertirlos en normas que deben ser respetadas. ¿Qué interés tendrá un partido político de oposición en producir leyes si sabe que igual estas serán vetadas? Luego, las formas que este hombre carismático usa para mantener su credibilidad terminan en desbarajuste económico o represión de las minorías. Muchas gracias. No paren de leernos y compartirnos, pues les mostraremos el panorama completo semana a semana, para más adelante, una vez identificadas las raíces de los problemas, presentar las posibles soluciones. Recuerde, solo el pueblo salva al pueblo. No se haga hincha de ningún político. Para eso ya tiene los deportes. Muchas gracias.